Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade dirigido por Pedro González y María José Hernández, con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
Dieciséis minutos pasan de las 7, estamos en COPE Nazarena a través del 100.6 de frecuencia modulada, COPE más Murcia, también nos pueden oír a través de COPE.es por internet, y si usted quiere escuchar, pues la linterna 106.9 de frecuencia modulada. Les habla Pedro González y al lado mío está, como siempre, mi querida María José Hernández. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, con un programa lleno de sorpresas y de ilusión y de protagonistas muy interesantes que nadie se puede perder,
Pedro. Sobre todo de niños, de jóvenes y de muy buena música, ¿eh? Ojo. Por ejemplo, escuchen, porque esta música les va a gustar. Que cante, que canten. ¡Qué maravilla! Una intro preciosa, solo música y ahora estas voces celestiales, que están interpretando un himno además precioso, ¿verdad, María José?
Pues sí, y tenemos a su director, tenemos y al creador de este himno tan bonito que nos va a explicar todo. Él es Manolo Canteras. Muy buenas tardes, director de la Coral San Buenaventura.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí.
Has bordado este himno a la Virgen del Primer Dolor, se llama así, ¿no? ¿Verdad?
Himno de la Virgen del Primer Dolor, para la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud. Se hizo en su momento y tuve el honor de, pues eso, de componerlo y de dirigir esta magnífica Coral San Buenaventura, que tengo los mejores cantantes de España ahí, así que encantado.
¿En dónde vais a estar esta Semana Santa? Eso es lo primero, para que la gente ya tome nota. Ya había los oyentes de COPE Nazarena con el bolígrafo. Tengo que estar para oírlos.
Ah, muy bien, pues este sábado, día 1 de abril, estaremos con la Cofradía de la Fe. Cantaremos al principio en la Plaza de la Cruz y luego ya iremos siguiendo por Belluga, iremos siguiendo la procesión, nos incorporaremos con ellos. Y cantaremos al cierre y luego el día 4 estaremos con la Cofradía de la Salud y cantaremos en Santo Domingo y luego también en el cierre. Así que se nos podrá ver esta Semana Santa.
Ese momento del canto al himno a la Virgen del Primer Dolor es un momento impresionante que se vive en Santo Domingo. Yo invitaría a todo el mundo que nos esté escuchando, porque es un momento muy especial y yo me imagino que tú, como creador de este himno, es un momento importante en la Semana Santa.
Pues la verdad es que para nosotros, he de reconocer que no solo para mí, sino para la coral es un momento muy bonito. Los críos están muy, muy unidos a esa canción, les gusta mucho, en lo cual me siento increíblemente afortunado porque ellos la hacen mucho mejor de lo que es. Y bueno, es un momento especial porque al final se unen muchas cosas. Don Enrique Maruendas y don Basilio Piñero, que fueron los que me encargaron esa canción en su momento, pues tienen una devoción especial a esa Virgen y yo hice todo lo que pude para que la canción fuera muy, muy identificable con esa Virgen y solo con esa Virgen, para que estuviera ligada de una forma especial siempre. Y el momento de parar el trono, que toda la procesión se pare para que la Virgen oiga completo su himno, la verdad es que es sobrecogedor.
¿Cuántas personas forman parte de este grupo, de este coro San Buenaventura?
Pues ahora mismo estamos en torno a unos 40, 45 miembros aproximadamente. Y la verdad es que es una suerte porque la pandemia fue un momento complicado para todas las agrupaciones corales, incluido esta, y bueno, hemos resucitado, lo cual es fantástico y es una noticia, la verdad es que muy motivadora ver que hay gente siempre buena que quiere formar parte.
Manolo, estáis también muy unidos a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe.
Por supuesto, es la cofradía que está ligada a nuestro centro escolar y la verdad es que yo siempre digo que les debemos muchísimo porque las corales tienen sus orígenes y no siempre todo suena ni tan bien ni es tan fácil y ellos siempre han contado con nosotros en todo momento, en momentos buenos, en momentos menos buenos y vamos, la unión además que dure muchísimo tiempo, por favor, porque para nosotros es una alegría enorme cada vez que nos llaman.
Si yo le digo a Manolo Canteras, California, ¿qué me dice?
¿Eh? Pues digo sorpresa, digo alegría, porque la verdad es que ha sido una noticia muy interesante. Se ha puesto una coral de allí de California en contacto conmigo porque precisamente este himno que se ha escuchado hace un momento pues le llamó mucho la atención, lo oyeron por internet y tienen mucho interés en cantarlo allí. No solo eso, sino en que hagamos futuras colaboraciones, que les componga el resto de Dolores de la Virgen. Y bueno, ahí estamos hablando del asunto y muy sorprendido, la verdad, y muy contento, porque bueno, al final las cosas se hacen con cariño y que la gente lo aprecie, tanto aquí en Murcia, a nivel nacional o en este caso internacional, pues vamos, abrumado incluso.
A la hora de escoger las piezas de la música sacra, yo no sé si es complicado, son adolescentes los que cantan ahí, ¿cómo eliges los temas?
Pues la verdad es que es complicado por un lado, pero por otro les obliga un poco a salir a su zona de confort un poco. Quieren, los adolescentes ahora están acostumbrados a un tipo de música, pero es sorprendente lo rápido que entran cuando la música que tú les pones es buena. Decía mi abuelo que lo bueno le gusta a todo el mundo. Y al final, a veces es el desconocimiento lo que te hace no disfrutarlo. Y nosotros hemos cantado canciones religiosas con un cierto toque más actual y hemos cantado obras de Renacimiento y casi podría decir que las prefieren. Y además, como tengo la suerte de poder dar clase a estos magníficos cantantes, pues hay parte de la explicación de cómo están compuestas, también lo oyen durante las sesiones de clase. Entonces, ellos aprenden un poco dos veces. Ven lo que se les ha dado en la clase de ciertas épocas históricas y luego además son capaces de cantarlo y de ver las dificultades y las bondades de esas canciones. Y sorprendentemente muy bien, sorprendentemente muy bien.
Yo por mi parte, casi la última cuestión. ¿Qué importante es la música para la Semana Santa? Porque decía alguien que las imágenes son la Biblia en madera, pero posiblemente, yo voy a utilizar una frase, la música sacra, la música de Semana Santa, la música pasional, pueda ser el sonido de Dios.
Y yo creo que no hay mejor manera de definirlo. Yo siempre he dicho que la música es lo que está más cercano a Dios por muchos motivos. Porque es un lenguaje intuitivo, porque es una forma de decir cosas sin palabras, porque las emociones son muy difíciles de hacerlas tangibles. Y la música tiene eso de etéreo, eso de inmaterial, de intuitivo y de grandioso que nos hace sentir mucho sin necesidad de expresarlo con palabras que a veces están o muy limitadas o no las sabemos elegir bien. La intuición de la música es la clave para expresar todo lo que tenga que ver con Dios y con los sentimientos.
Manolo, la coral sigue creciendo y para mucho tiempo, ¿verdad?
Esperemos que sí. Este es el año número 22 que estoy dirigiendo este coro. Yo sigo planteándome cada día que vamos a ensayar por qué vienen y más, ya digo, después de una pandemia que nos ha costado mucho seguir adelante y aquí siguen y yo pues la verdad es que doy gracias a Dios todos los días por esto porque no lo entiendo, pero que no cambie, por favor.
Exactamente, que no cambie. Y rápidamente antes de despedirte, ¿qué se precisa para entrar en la coral San Buenaventura? ¿Solfeo, buena voz?
Ganas de formar parte de un grupo que te guste cantar. Ser alumno, antiguo alumno del colegio, y nada, pasen una pruebecilla un poco para clasificarles, para saber qué tipo de voz son y ya está, y ganas de formar parte de una familia de verdad muy sana y muy buena, donde uno siempre se siente arropado y de hecho hay universitarios que siguen viniendo porque ellos sienten que siguen formando parte de su coro.
Eso te iba a decir, porque no solamente cuando dejan el colegio, sino tienes antiguos alumnos que al final sois, como has dicho, una gran familia, están muy motivados y al final la música es una forma también de vivir.
Por supuesto, y lo echan de menos. Y hay gente que se incorpora, a lo mejor, pues no tiene mucho tiempo, porque la universidad, o incluso ya habiendo terminado la universidad, pero dicen, oye Manolo, me gustaría volver a incorporarme esta Semana Santa y recordar las procesiones. Puedo unirme y se vienen a ensayar con los críos más pequeños y se les presenta como antiguos miembros y saben que siempre estamos los lunes y los miércoles allí y dicen, sabía que había ensayo, me vengo a ver si puedo colaborar hoy un rato y ayudar. Es mágico, de verdad, mágico.
Pues Manuel Calderas, ha sido un placer contar contigo como responsable de la Coral San Buenaventura. Que vaya muy bien el proyecto de California. Estamos muy pendientes de vosotros en la procesión de la fe y la procesión también, me has dicho, de la salud.
El Cristo de la Salud, sí.
El Cristo de la Salud. Y lo dicho, lo que he dicho antes, el sonido de Dios, la música. Este hombre compone el sonido de Dios, así de claro.
Muchas tenemos gracias. Un artista.
Un alto sí, en el camino y enseguida nos vamos a hablar de niños muy pequeñitos que también hacen una procesión aquí en Murcia el Viernes de Dolores.
COPE Nazarena, nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Si al comprar un sofá sumas calidad, diseño y asesoramiento y restas en el precio, solo obtienes un resultado. Il Sofá, con montaje y transporte gratuitos, financiación sin intereses. Il Sofá, donde calidad, precio y servicio son posibles. Nos encuentras en Covatillas, dirección Santomera, en el 968-86-1250 y en ilsofá.es.
Se acabaron los ruidos y se acabó pasar frío en invierno y calor en verano. Gerardo Orenes, especialistas en aislamientos térmicos y acústicos en general, con más de 40 años de experiencia en el sector, te ofrece una amplia gama de productos de las primeras marcas del mercado. Gerardo Orenes, visita ya nuestras instalaciones en Carretera del Palmar, kilómetro 2, o entra en gerardoorenes.com.
Cataliment Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro y ahora también de coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados. Esta Semana Santa, ponle sabor y color a tus platos con Cataliment Perlas. Búscalas en las principales tiendas de Murcia, El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo. Cataliment Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
Grupo Istelmar. Somos especialistas en todo tipo de limpiezas, reparaciones, reformas y mantenimientos para usted, para su comunidad y para su empresa. Grupo Istelmar dispone de personal experimentado y cualificado que trabaja para ofrecer los servicios según su necesidad. Grupo Istelmar, al alcance de su mano.
Llámanos al 968 23 65 70.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
COPE Nazarena. Nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas.
Continuamos en COPE Nazarena y María José, tenemos invitados. Además, invitados importantes porque tienen que hablar de actos que suponen sobre todo que nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional pase de unas manos a otras, en el buen sentido de la palabra, que haya cantera, que haya savia, que haya, por decirlo de alguna manera, herencia, ¿no?
Sí, Pedro, hoy hablamos con los profesores del Colegio del Buen Pastor, ya que queremos resaltar y también conocer el papel educativo que tienen los centros escolares. Para ellos tenemos dos invitados de lujo, como tú dices. Tenemos a Nuria Martínez Medina, ella es coordinadora de pastoral. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Ignacio Riquelme, él es profesor de música. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes.
La primera pregunta para Nuria, ¿cuál es la función de una coordinadora de pastoral? ¿Qué haces?
Pues mira, la verdad que es una función importante para el colegio, porque es un colegio educativo, es un colegio de pues católico. Entonces lo más importante es poder transmitir a los alumnos todos aquellos valores que creemos que son importantes, ¿no? Y entonces pues yo me dedico, pues desde el principio de curso llevo toda la parte religiosa, todo lo que conlleva, para que los niños, pues en todas mis clases de religión, yo hoy soy profesora de religión de primero a sexto de primaria, y en todas mis clases pues llevo toda mi esencia, que conozcan a pues la asignatura de religión en todo su pues su esplendor.
Decía Pedro que las tradiciones son fundamentales, y las tradiciones nazarenas que tenemos en Murcia pues son fundamentales, y necesitamos también esa cantera de gente joven, ahora mismo de niños, que serán el futuro de nuestra Semana Santa. Hacéis muchísimas actividades con ellos.
Sí, desde pequeñito ya le estamos inculcando todo lo que es la Semana Santa, la pasión por la Semana Santa, por querer salir en las procesiones. Nosotros hacemos nuestra famosa procesión del Viernes de Dolores, que lleva ya muchísimos años en el colegio. Primero se hizo de manera interna y luego nos atrevimos a salir a la calle, y ahora le damos dos vueltas a lo que es la plaza que tenemos de San Agustín. Y bueno, los críos ilusionados desde pequeñines con sus vestidos de nazareno. Y bueno, y luego aparte también en sus clases de música aprenden a tocar los tambores desde pequeñines. Luego también tenemos un concierto pasional que hacemos el Viernes de Dolores, y bueno, desde pequeños están inculcados. Esto es un colegio muy familiar, que desde hace muchísimos años hemos querido resaltar la importancia de la Semana Santa en Murcia.
Eso es muy importante. Has hablado de tocar tambores, y ahora me dirijo al profesor de música. ¿Cómo se les enseña? A ver, porque tiene que haber una clave, está claro, ¿no? Tan pequeñines.
Nada, mira, lo más importante es que ellos ponen mucha ilusión, y con la ilusión que ponen ellos está garantizado el aprendizaje. Ciertamente, como varios compañeros del colegio también tocamos, somos pertenecientes al grupo de la burla de bocina y tambores de nuestro Padre Jesús, bueno, pues tenemos la suerte de que conocemos los toques del tambor, conocemos los toques de las bocinas, y entonces, bueno, pues no nos resultó nada difícil coger un año, ahora ya 3 o 4 años, que cogimos y empezábamos directamente a transmitir lo que se llama el toque del tambor, que va con su primer estribillo, conocido en toda Murcia, el estribillo del toque de tambor, y luego pues muy poquito a poco van aprendiendo los números, ¿vale? Hay diferentes números que se van combinando con el estribillo, y eso pues se va aprendiendo secuencialmente. Ellos ya lo llevan integrado, eso creo que lo llevamos integrado en los genes, ¿vale? De todos los murcianos, el toque de la burla y de los tambores, pero enseguida lo demandan, enseguida lo piden, y enseguida lo están repitiendo. Entonces pues se le enseña básicamente un poco la técnica con las baquetas para tocarlo, y luego ya enseguida van combinando con los números y todo eso.
Ignacio, en la procesión del Ángel también salen tocando vuestros alumnos el tambor.
Sí, también van a salir este año, bueno, ya van saliendo ya varios años, otros años han salido también hasta flautas tocando, ¿vale? Algunas cancioncicas de las que preparábamos, la saeta y alguna más, algún toque procesional. Pero este año hemos ido incorporando tambores, y creo que va a haber un número, no sé si unos 20 tambores que van a ir abriendo nuestro grupo. Sabéis que en la procesión del Ángel, pues casi todos los colegios también integran o intervienen, o sea, que aportan también su grupo de tambores que aprenden. Me consta que el Carmen, me consta que otros centros, pues también llevan su grupico de tambores que sé que es el sello, es la entidad un poco de la Murcia nazarena, ¿eh?
Y a la hora de tocar ese tambor, ¿ellos lo llevan de su casa, lo compran? ¿Cómo funciona toda esa estructura?
Pues ya tenemos ahí una batería de tambores, vamos, pues tendremos batones, pues ya te digo, si salen unos 17 tendremos unos 20 tambores, que son los que van ensayando.
En el recreo y todo, ¿eh? Se sacrifican el recreo para ensayar los tambores, están deseando.
Están muy motivados.
Sí, les encanta.
Nuria, este año vuestro colegio, el Buen Pastor, tenemos la pregonera infantil que está con vosotros, que es elegida de este colegio. Cuéntanos.
Sí, Esther Pérez, además es alumna de profesor Ignacio. Y nada, pues ella estamos todos muy contentos, con muchas ganas de llegar a ese pregón. Y nada, lo hemos preparado con mucho cariño, porque resalta todo lo que hacemos en el colegio. O sea, todas las actividades de Via Crucis que hacemos, desde pequeñito a los niños ya se les está enseñando todo. Entonces, claro, ella ahora mismo es elegida, pero es elegido todo el colegio.
Claro.
O sea, realmente...
Representa a todo el colegio.
Representa a todo, profesores, colegio, antiguo alumno. O sea, todos nos vamos a sentir identificados cuando ella lea ese pregón, porque va a ir contando todo lo que es nuestro colegio y todo aquello que hemos resaltado desde pequeñines a los alumnos.
Vamos a recordar dónde y a qué hora es ese pregón. ¿Cuándo?
Pues mira, es el martes 21 a las 7 de la tarde en la iglesia de San Juan de Dios.
Iglesia de San Juan de Dios, no podemos faltar, ¿eh?
Sí. Ojo. Sí.
Tuvimos aquí además a la pregonera y nos encantó.
Sí, aparte nos contó ya que te lo tenía terminado, que lo estaba ensayando y la verdad es que es una ilusión para, como tú decías, para todo el colegio,
para
también
todo.
Dar visibilidad de todo el trabajo que hacéis en Cuaresma, en Semana Santa y durante los 365 días del año.
Todo, está todo reflejado en ese pregón, ya lo veréis todo.
Y yo te quería ya casi para terminar preguntar... A la hora de preparar ese pregón, antes has hablado de que utilizan los recreos para tocar el tambor.
Sí.
No sé si Esther también utilizaba los recreos para repasar, para leer en voz alta. ¿Qué hacía ella o qué ha hecho estos días? ¿Tú la has visto ahí que estaba como si se dirigiera a la gente también? ¿O no?
Sí, bueno, ella es una alumna ejemplar. Entonces ella ya... Pero sí, la verdad es que estamos entre todos ayudándole, ensayando, para que pueda estar tranquila, para que no sea una cosa que está muy nerviosa. Y queremos hacerle ver que es algo que hacemos todos los días. O sea, ese pregón es lo que hacemos en el colegio. Refleja nuestro colegio el Buen Pastor.
Es como decimos, dar voz y a todo el trabajo que hacéis y también pues felicitaros por esa cantera de jóvenes y de futuros nazarenos que seguro que una vez, siempre lo decimos, ¿no? Una vez que lo han probado, que han llevado hasta su trono, porque creo que también el trono, ¿verdad?
Sí, así es, claro. Otra, hacéis tronos, ¿no?
Sí, pues sí.
Lo llevan, lo cargan y esa experiencia todo, de cabo de andas y de todo, ¿verdad? De
esas además funciones. Deseando que lleguen quinto y sexto, los niños más pequeñitos, los alumnos, deseando que llegue quinto y sexto para poder llevar el trono. O sea, esto va de tradición, de año, y desde pequeñito se le está inculcando este amor a la Semana Santa y este amor a salir a la calle.
Ignacio, ya casi para terminar, ¿cuánto tardaría yo que no tengo oído, tengo otra cosa para poder tocar bien el tambor con las baquetas?
Pues no creo que tuviera mucho problema.
Qué optimista.
El toque es muy conocido, y entonces, como se transmite por imitación, o sea, todo es transmisión por oído, ¿vale? Transmisión oral. Y entonces, por imitación, yo creo que un par de clases enseguida cogerías el estribillo. Y los números, como son 8, se necesita un poquito más de ensayos. Pero yo creo que para una primera, primer concierto, te podríamos llevar ahí el martes.
Yo me animo, de verdad que me animo. Le voy a poner voluntad. Ahora.
Si no tuviera que retransmitir las procesiones,
eso
Pedro,
también es cierto.
Pues
sí,
lo mismo te dejábamos, pero va a ser que no.
Bueno, pues ha sido un placer, desde luego, hablar con Ignacio Riquelme y Nuria Martínez, profesores del Colegio El Buen Pastor.
Yo quisiera aprovechar que ya que estamos en jornada de puertas abiertas, pues que vinieran a conocer a nuestro cole, que es un cole familiar, religioso, y que nada, que vengan mucha familia y que vengan a conocernos.
Además, está en San Andrés, son vecinos míos. Yo vivo en San Antolín pegado, o sea que fíjate, paso todos los días por El Buen Pastor, es verdad.
Con muchas ganas de que vengan alumnos nuevos.
Pues muchas gracias, Dino.
También, si me permite, me gustaría invitaros al pregón, porque también va a ir un grupo de alumnos de primero de la ESO, que el año pasado interpretaron una marcha procesional. Pues nosotros preparamos durante toda la cuaresma, preparamos una marcha procesional con flauta y carrillones y todo esto, ¿vale? Que lo metemos dentro de la programación. Y entonces, pues, nos pidieron los actos del pregón, nos pidieron si podía ir una agrupación de los chavales a tocar. No obstante, aparte de que el pregón tocamos el día 21, tocarán esta agrupación de alumnos de primero, el Viernes de Dolores, cuando terminamos nuestra procesión del Viernes de Dolores del colegio, hacemos nuestro concierto pasional. Nuestro concierto procesional, en el que su quinto ha preparado su marcha procesional, sexto también se ha preparado otra marchica con carrillones o con flautas.
Ah, qué bien.
Y incluso hasta segundo de la ESO, que ya son los más mayorcitos y que están ya más talluditos, también se lo preparan con mucha ilusión y con mucho cariño. Entonces, están invitados los padres, pero también está invitada Murcia, por si quiere ir ese Viernes de Dolores también a escucharnos después de la procesión.
Pues ilusión también se nota, sus alumnos seguro, pero ellos de verdad que esa ilusión os la habéis transmitido esta tarde y muchísimas gracias por todo el trabajo y toda la labor que hacéis por hacer grande la Semana Santa.
Enhorabuena, de verdad, gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Nazarena, toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
Cataliment Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro y ahora también de coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados. Esta Semana Santa, ponle sabor y color a tus platos con Cataliment Perlas. Búscalas en las principales tiendas de Murcia, El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo. Cataliment Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
Se acabaron los ruidos y se acabó pasar frío en invierno y calor en verano. Gerardo Orenes, especialistas en aislamientos térmicos y acústicos en general, con más de 40 años de experiencia en el sector, te ofrece una amplia gama de productos de las primeras marcas del mercado. Gerardo Orenes, visita ya nuestras instalaciones en Carretera del Palmar, kilómetro 2, o entra en gerardoorenes.com.
Si al comprar un sofá sumas calidad, diseño y asesoramiento y restas en el precio, solo obtienes un resultado. Il Sofá, con montaje y transporte gratuitos, financiación sin intereses. Il Sofá, donde calidad, precio y servicio son posibles. Nos encuentras en Covatillas, dirección Santomera, en el 968-86-1250 y en ilsofá.es.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Ahí va Jesús. Va Jesús el Nazaret. Ay, ay, caminico, oh, del Calvario.
Pues todavía uno se acuerda de lo bien que estuvo Curro Piñana en el pregón de la Semana Santa cantando desde ese balcón, pregón que dio Alfonso la Cruz. Y es que Curro, aparte de ser amigo de quien les habla y también de María José Hernández, es un grandísimo cantor, que por cierto tiene la lámpara minera de la Unión, que mucha gente a lo mejor no lo sabe. Una magnífica introducción para hablar de gente joven, María José, en la Semana Santa. Volver a hablar, que nos encanta.
Pues sí, sí nos gusta hablar de gente joven y del papel tan importante que hace la gente joven en las cofradías, y quizá todavía un poco desconocido. Para contarnos un poco más en qué consiste el ser vocal de juventud, tenemos esta tarde a Álvaro García. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer poder estar con vosotros.
Álvaro, eres vocal de juventud de la Cofradía de la Caridad. ¿Desde cuándo? Porque tú eres muy joven, insultantemente joven.
Bueno, yo soy vocal desde el año 2020. Yo, cuando salimos del confinamiento, fue cuando empecé en el cargo. Fíjate, me estrené en el momento más difícil de la Semana Santa. Uh-huh.
Oye, Álvaro, ¿y cuál es el papel principal que tiene que hacer un vocal de juventud?
Pues el vocal de juventud ejerce de representante de la gente joven de la cofradía. Es un poco el canal que hay entre la Junta de Gobierno y la gente joven. Se encarga de proponer actividades donde la gente joven pueda participar y pues trasladar a la Junta cualquier duda, inquietud o pregunta que tenga alguien que sea joven.
Uh-huh. ¿Qué actividades estáis haciendo ahora en Cuaresma? Bueno, y en general, cara un poquito también a esa procesión. ¿Qué actividades? Me figuro que movéis mucho también las redes sociales, ¿no?
La que ya son muy activos las redes sociales. Nos gusta el mundo Twitter, el mundo Instagram. Nos sentimos muy cómodos allí. Y al grupo joven tenemos actividad todo el año. Empezamos el año siempre, en febrero, con el encuentro de jóvenes cofrades, que están aquí en Murcia, que son nuestros amigos de la Esperanza, que han organizado. Y ya nos lanzamos a la Cuaresma, participamos, por supuesto, en todos los actos que hace la cofradía durante la Cuaresma, como es el Día Crucis o el Triduo. Y más específicamente, nosotros este año, como la cofradía de la Caridad se ha hermanado con el Colegio Jesuitina, vamos a lanzar una serie de actividades con ellos para fomentar el espíritu cofrade y dar a conocer la Semana Santa entre los más jóvenes. Mm-hmm. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el 29 y el 30 de marzo, ya que se realiza Semana Santa, y durante toda la semana previa a nuestra Semana Santa, los jóvenes vamos a realizar una serie de visitas guiadas por la tarde a Santa Catalina, donde vamos a explicar un poco la historia de la Iglesia y, por supuesto, también les vamos a enseñar a hacer una visita guiada a nuestros tronos. Vamos a colaborar mucho con Jesuitina, vamos a participar en su acto, ellos también participarán en los nuestros. Vamos a estar muy vinculados. Queremos llegar a mucha gente joven. Uh-huh. Y por supuesto ya de cara a nuestra profesión, pues desde el minuto, desde que sea sábado de pasión a las 00:00, pues ponernos a trabajar para que todo el desfile pueda salir en perfectas condiciones.
Uh-huh. Álvaro, ¿sois muchos los jóvenes que pertenecéis a la Cofradía de la Caridad?
Pues somos, es una cofradía con mucha gente joven. Ahora mismo lo que es el grupo joven lo conformamos una veintena de personas, pero sin lugar a dudas hay mucha más gente que no puede participar con nosotros por motivos personales o de tiempo. Uh-huh. Y hay mucha gente, mucha cantera de niños que en poquitos años van a estar ya en el grupo joven y van a estar ya proponiendo ideas, lanzándose a hacer actos y vamos, hay una cantera ahí que... los que ya tenemos, que somos jóvenes, pero ya tenemos alguna edad, vamos a tener un relevo muy fuerte ahí.
Quería preguntarte, hemos hablado ya de esas actividades y de la gente joven que está en la Cofradía de la Caridad, pero hay mucho cabo de andas, joven, no solo estante, seguro que muchos, cabo de andas con responsabilidad.
Bueno, es que para ser cabo de andas primero hay que tener esa experiencia
de estante.
De estante. Uh-huh. Y claro, ya si partimos que es estante a partir de los 18 años, pues es muy, muy difícil tener una cierta experiencia siendo joven, pero desde luego hay mucha gente que ha empezado a cargar o empezó a cargar con 18 años y que ya con 25, 26, 27 años tiene una experiencia bajo el trono que en el momento pronto que pueda coger ya la muleta va a ser un cabo de andas excepcional.
Uh-huh. ¿Tú en qué paso estás? ¿En qué hermandad?
Yo desde que me apuntaron mis padres en el 98 a la cofradía, yo pertenezco a la hermandad del Nazareno, que se fundó un año después. Yo llegué antes que mi propia hermandad, pero yo soy del 98 y de la hermandad del Nazareno desde que se fundó en el 99.
Uh-huh. Qué bien, pues hacéis una labor, Álvaro, impresionante con los jóvenes. Y bueno, también antes de irnos, decirte que me he metido en vuestra página web y me encanta porque ya van diciendo los días que quedan 18 días para salir la procesión, ¿verdad? Lo lleváis todo muy cronometrado.
Lo llevamos, si te metes Domingo de Ramos, vas a ver que quedan 365 días. Por supuesto, lo tenemos preparado ya para que ese ambiente de Nazareno, esas ganas de que llegue el sábado de pasión y el sábado santo, estén ahí, estén vivas y nos recuerden todos los días del año que ya queda un día menos.
Ese día tan importante.
Hacéis como, Álvaro, parece esto como cuando llegan las Olimpiadas, que ponen ahí...
El marcador,
120 días, 40 horas y tal. Digo, madre mía, esto es impresionante.
Me ha gustado mucho verlo, la verdad que sí.
Álvaro García, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Y ha sido un placer estar en Cope Nazarena contigo.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme, por invitarme. Y sabéis que en la cofradía que hay en mi persona... tenéis siempre un amigo y cualquier cosa que necesitéis, aquí estaremos.
Muchísimas gracias, Álvaro.
COPE Nazarena, toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
Ahora, en COPE Nazarena, te contamos los actos de Cuaresma más destacados.
Y terminamos recordándole los actos de Cuaresma, concretamente a las 8, Marijose, oyentes de Cope Nazarena, novena Nuestro Padre Jesús Nazareno, en donde habrá una Santa Misa dedicada en este día a la Hermandad de la Cena del Señor. Será, evidentemente, en la Iglesia de Jesús, porque lo organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y antes, a las 7:30, ha comenzado el solemne quinario del refugio con la misa e imposición de túnicas y escapularios a los nuevos cofrades. Está siendo este acto en la Cofradía del Refugio, ya saben, en la Iglesia de San Lorenzo Martí. Son los dos actos más destacados. ¿Nos marchamos, María José?
Nos vamos. Ha sido un programa muy interesante y mañana más.
Mañana más. Les habló también Pedro González. El cabo de andas de la técnica hoy ha sido Adolfo Barnes. Enseguida, las noticias con nuestro compañero Javier Herraiz.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La región de Murcia va a contar con un centro de captación de inversiones nacionales y extranjeras para atraer a empresas, sobre todo empresas de base tecnológica. Muy buenas tardes, les habla Javier Herray. Lo ha anunciado esta mañana en los desayunos de Europa Press el presidente regional López Miras. Ha recalcado que cualquier interesado tendrá asesoramiento, por ejemplo, la búsqueda del colegio de sus hijos o también en el ámbito empresarial. Y habrá desgravaciones en el área fiscal. López Miras.
Su interés en llegar a la región de Murcia se le acompaña en todos los procesos, desde los procesos meramente administrativos, para simplificarle todos los trámites administrativos que sean necesarios, hasta los procesos más personales, y que también se le establezcan incentivos a la inversión y también a aquellas personas que decidan iniciar empresas, sobre todo de base tecnológica, incentivos en el RPF de hasta un 70%.
En ese encuentro López Miras también ha hablado del AVE y, tirando de ironía, utilizaba la palabra decepción por los pocos trenes y la baja velocidad que tienen.
Decepción es la palabra que describe, que mejor describe el sentimiento, no ya del gobierno regional, sino del conjunto de la sociedad murciana. Parece que lo más positivo que podemos decir es que al menos los trenes en la región de Murcia sí caben por los túneles.
Bueno, y en clave electoral ha dicho López Miras que no se plantea un pacto de gobierno con Vox porque hay que intentar gobernar en solitario. Dice que la experiencia de los pactos no ha funcionado bien en Murcia.
No sé si serán 23, 22, 21. Un resultado que desde luego sea un respaldo contundente, suficiente, mayoritario los ciudadanos de la región de Murcia.
Y respecto a los últimos recortes en el trasvase, ha calificado de integrismo hídrico esas decisiones del Consejo de Ministros. Sobre eso ha hablado también hoy aquí en COPE el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, que ha calificado como tomadura de pelo las manifestaciones en Toledo ayer de la ministra Rivera, en las que venía a decir que el trasvase va a seguir existiendo, pero de una forma más cauta y más eficiente. Para Luengo estas declaraciones ni mucho menos son responsables.
El hecho de que ahora la vicepresidenta del Gobierno venga a manifestar que no va a ser tan elevado ese recorte, pues la verdad es que me parece incluso una tomadura de pelo. Yo le pediría responsabilidad a Pedro Sánchez y, por supuesto, a sus ministros, porque no es justo ni adecuado que, encima de que se toman decisiones arbitrarias, sectarias y sin conocimiento técnico ni científico, encima de todo, pues que se utilice pues la falacia con el objetivo de seguir confundiendo a la gente.
Más noticias relacionadas en este caso con los empleados públicos de la región. Por una parte, los sindicatos de la educación se han vuelto a echar a la calle hoy. Esta tarde han pedido otra vez la reversión de los recortes y volver a la situación de hace 12 años. Los sindicatos no quieren hablar de huelga de momento, pero no lo descartan. Es Nacho Tornel, de Comisiones.
No es nuestro objetivo llegar a ese extremo, pero si hubiera que hacerlo, lo haremos. Yo creo que ahora mismo no es casual que los 6 sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación estemos decididos a llegar hasta el final. Y el final será una huelga si el gobierno sigue siendo reacio a alcanzar el mismo nivel de condiciones laborales que hace 12 años.
El consejero de Educación, Víctor Marín, ha dicho hoy en COPE que no entiende la manifestación porque ya hay negociaciones sobre varios puntos, algunos de los que demandan los sindicatos de la enseñanza.
Se están produciendo negociaciones encaminadas a conseguir una reducción de la carga lectiva para el profesorado. Creo que es importante que en este momento respetemos el ámbito de la negociación y además el gobierno regional está firmemente comprometido con otras medidas que se reivindican esta tarde y que ya van a ser una realidad, como pueda ser la reducción de la ratio, el plan de modernización de infraestructuras de centros públicos y, por supuesto, la reducción de la carga burocrática de los docentes, que está siendo analizada.
Donde parece más cerca la huelga es en la sanidad, al menos convocada por el sindicato UGT, incluso antes de las elecciones, para exigir que se implante la semana de las 35 horas en la comunidad autónoma a partir de junio. Todos y el gobierno regional dicen no cumple lo que acordó en el preacuerdo alcanzado la semana pasada. Es el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda.
Si no hay una respuesta positiva desde aquí a esa fecha, y estamos dando un campo, estamos diciendo que nos movilizaremos en cada una de las consejerías cada semana en un sitio, y si no, una semana antes del día de las elecciones, pues nosotros convocaremos huelga de carácter general en todo el sector público regional.
Esa huelga sería convocada efectivamente en todo el sector público de la comunidad autónoma. El sindicato médico, eso sí, se desmarca, pide que la implantación se haga de las 35 horas de una vez y que ni mucho menos sea en verano. Es la presidenta del sindicato, María José Campillo.
Cualquier época que no sea el verano, nosotros aceptaríamos pues que se pusiera en mayo, pero también aceptaríamos que se pudiera poner en septiembre o en octubre, siempre y cuando, insisto, fuera de una sola vez. Y además que sea igual para todos los empleados públicos. Igual me refiero en la misma fecha, porque luego la aplicación en cada uno será distinta.
Dejamos los empleados públicos, pero no el ámbito laboral. El sindicato STR ha pedido hoy a la Asamblea Regional que apoye la propuesta de adelantar la edad de jubilación a los trabajadores de la refinería y la industria química. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El sindicato pide una declaración institucional antes de que termine la legislatura para que el Parlamento Autonómico apoye la modificación del coeficiente de jubilación para estos trabajadores del refino y la industria química, trabajadores en riesgo de estar expuestos a agentes tóxicos o a situaciones peligrosas. Por eso el sindicato cree que pueden jubilarse en condiciones dignas, adelantando la edad aproximadamente a los 60 o 62 años, explica José Manuel Sáez de STR.
Porque ver a personas con 64, 65 años en una planta industrial, tener que subir a una torre de 60 metros por escalera de gato, pues la verdad es que no es lo más idóneo, digamos, para la seguridad del propio trabajador ni la seguridad de las instalaciones.
7,56. En el ámbito económico, el IPC, la cesta de la compra, ha subido en la región un 6,6 en febrero. Es el tercer mayor aumento por comunidades autónomas. La tasa interanual está por encima de la media nacional, que está en un 6. Desde UGT, Ascensión Ludeña mostraba su preocupación ante estos datos.
Son los alimentos básicos para la cesta de la compra de los trabajadores y trabajadoras los que más aumentan. Por eso desde UGT mostramos nuestra preocupación. Una preocupación importante, ya que los sueldos, los salarios de los trabajadores y trabajadoras no han ido en aumento en consonancia con la inflación. Pensamos que son los márgenes empresariales en nuestra región los que están produciendo esta subida de los precios.
Bueno, pues los empresarios han hablado también desde la patronal murciana. Creen su vicesecretario Ramón Avilés destacaba el aumento de precios en productos básicos con la consiguiente subida de la llamada inflación subyacente, sobre todo aquí en Murcia.
Es sobre todo muy llamativo el incremento, esa fuerte subida que hay en productos básicos como la leche, los huevos o el aceite. Si se excluyen del cálculo los elementos más volátiles como alimentos no elaborados y energía, vemos que la denominada inflación subyacente aumentó también en 4 décimas hasta el 8,4 y en la región se amplía el diferencial con la media española hasta 8 décimas.
Nos quedamos ahora en el municipio de Murcia. Aquí el Partido Popular ha afirmado que el PSOE lleva semanas haciendo un uso electoralista de los proyectos municipales porque los anuncia sin financiación para ser licitados. El concejal Eduardo Martínez Oliva explica que los proyectos que se presentan no cuentan con la inversión necesaria para su ejecución.
En la mayoría de los casos se están aprobando proyectos a la carrera con un solo fin, y es publicitar una acción que no se va a realizar en esta legislatura y, por supuesto, de este equipo de gobierno. Y que en muchos de estos casos las obras no van a comenzar incluso ni hasta el año 2024.
Eso, esta mañana, esta misma tarde, llegaba la respuesta en palabras del equipo de gobierno, por parte del equipo de gobierno, en palabras del concejal Enrique Lorca.
Todos los proyectos presentados por el alcalde Serrano tienen financiación a pesar de la mala gestión del PP de Ballesta y sus continuos pufos que obligan a este ayuntamiento a devolver más de 30 millones de euros. Nuestros proyectos son realistas.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 36 años cuando estaba robando dentro de un colegio aquí en Murcia. Cuando llegaron los agentes, encontraron una ventana forzada y abierta, varios ordenadores preparados para ser sustraídos. Sobre esta operación hablaba el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Martín.
Los agentes sorprenden al presunto autor de los hechos, agazapado, bajo un mueble situado en la cocina del colegio, interviniéndole varios destornilladores y varias bolsas con monedas, además de llevar puestos dos calcetines en las manos para evitar su posible identificación. También se comprueba que ha forzado varias taquillas de los trabajadores y cajas fuertes, además de haber accedido al interior de una zona residencial que se encuentra en el recinto donde vive una familia, apalancando la puerta de acceso y fracturando un cristal.
Y nos quedan algunas cosas más, en este caso en el ámbito del deporte. Vamos con ellas, Vicente Lescanovas.
El británico Jack Draper será el rival de Carlos Alcaraz en la ronda de octavos de final del Indian Wells, donde, recordamos, el tenista murciano la madrugada pasada se impuso a Talon Griesport por 7-6 y 6-3. Por otra parte, recordamos que UCAM Murcia Club Baloncesto recibe mañana al equipo del Lenovo Tenerife buscando una victoria que, dependiendo de lo que suceda entre Bilbao y Darussafaka, podría darle la clasificación para la siguiente ronda del torneo. Fran de Paula, uno de los líderes de ese nuevo proyecto Alhama Arena, que se presentó ayer, que se desarrollaría en el condado de Alhama, ha indicado hoy en los micrófonos de COPE que el objetivo sería poderlo inaugurar para el año 2025.
Gracias, Vicente. Así hemos llegado casi a las 8. No se vayan porque ya saben, continúa la información que más les interesa, la linterna con Expósito.